Muy buenas tardes, les habla Daniel Villalba, bienvenidos un miércoles más a Nostre Sport. Os recuerdo que nos pueden escuchar en la 102.5 de FM en la UPV Radio. Y os adelanto que tenemos un programa bastante cargadito de noticias. Y para ello tengo a mi derecha a Juan Carlos Felipo.
Muy buenas tardes, Dani, casi no llegamos al programa.
Al final hemos llegado y hemos sido puntuales para contarles la máxima actualidad a los oyentes. Y a mi izquierda tengo a Javier Castellanos, corresponsal del Levante.
Hola, muy buenas tardes.
Muy bien.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos como siempre, Juan Carlos, con los resultados y la clasificación de la Primera División.
En la jornada 22 de la Primera División, los resultados han sido Deportivo de la Coruña 2, Eibar 0, Atlético de Madrid 4, Real Madrid 0. Este partido también sería para comentar, ¿no, Dani? El Villarreal 2, Granada 0, Levante 4, Málaga 1, Real Sociedad 1, Celta 1, Córdoba 1, Almería 2, Getafe 2, Sevilla 1. También sería para comentar este partido. Español 1, Valencia 2. Athletic de Bilbao 2, Barcelona 5 y Elche 2, Rayo 0.
Y vamos con las clasificaciones.
En la clasificación está en los puestos Champions el Real Madrid con 54 puntos, el Barcelona con 53, Atlético de Madrid con 50 y ahora viene el Valencia en la cuarta posición con 44.
Hay que destacarlo, ¿eh? Hombre, regresa a Champions.
Está en puesto de Champions y está a 6 puntos del Atlético de Madrid, tercero, y a solo 10, que es comparado con otros años, es muy cerca, a 10 puntos del líder, el Real Madrid. El quinto es el Sevilla con 42 puntos. El sexto es el Villarreal con 41, está a 3 puntos del Valencia.
Muy buena temporada.
Muy buena temporada la del Villarreal. Y luego ya tenemos al Málaga con 35 y hay un buen salto ahí hasta que llegan con 27 puntos el Eibar, luego Español, Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao. Estos ya están peligrando ahí cerca del descenso. Getafe, Rayo Vallecano, Almería. Y está en el puesto en las puertas de descenso, en el puesto número 17, el Elche, con 20 puntos. Aunque bueno, era farolillo rojo hace unas semanas, pues ahora está fuera de los puestos de descenso. Está un punto por encima porque un punto por debajo está el Levante Unión Deportiva con 19 puntos. Y los dos últimos de la clasificación con 18 son el Córdoba y el Granada.
Comentamos que luego entrará por teléfono nuestra corresponsal del Elche, Marta Fernández, a contarnos la actualidad del Elche. Y vamos ahora con resultados y clasificaciones, Juan Carlos, de la segunda vez de los equipos valencianos.
La emocionante.
A ver cómo han transcurrido los resultados este fin de semana.
La emocionantísima segunda división B, que cada vez me gusta más, Dani. Cada vez tendremos que dedicarle más tiempo, porque la verdad es que se queda...
Está muy emocionante.
Da para mucho. La jornada 24 del grupo tercero de Segunda División B para los equipos valencianos ha tenido estos resultados: Español B 1, Villarreal B 3, Valencia Mestalla 1, Elche Ilicitano 0, Olot 2, Eldense 1, Lleida 1, Huracán Valencia 0, Alcoyano 0, Olympic de Chátiva 0 y Hércules 0, Gimnàstic de Tarragona 3. Y respecto a la clasificación, pues está muy emocionante, como hemos dicho. En primera posición está destacándose poco a poco el Gimnàstic de Tarragona, que ganó 0-3 al Hércules. Tiene 46 puntos los catalanes. El segundo es el Lleida con 42. Tercero está el Huracán con 40. Y cuarto es el Hércules con 38. Pero no pueden confiarse para nada porque a continuación muy pegados están otros equipos: L'Hospitalet, Español B, Badalona, Reus, Olot. Y a solo 4 puntos de las posiciones del playoff de ascenso está el Villarreal B, el Alcoyano, que tienen 34 puntos. Y a 6 puntos está el Mestalla, el Valencia Mestalla, con 32 puntos. Está en la posición número 12, que es a mitad tabla porque es a 6 del ascenso y también a 6 del descenso.
Madre mía, esto está en un puño, Juan Carlos, aquí, tanto por arriba como por abajo.
En dos partidos te plantas en el playoff de ascenso o te plantas en el playoff de descenso. Uh-huh. Por debajo del Mestalla tenemos al Olympic de Chátiva, que parece que va retomando posiciones, con 31 puntos. Y luego está en el playoff de descenso el Eldense, Y ya en puestos de descenso directo a tercera división están en Cornellá, Sant Andreu, Zaragoza B y un casi sentenciado Elche ilicitano.
Y nada, vamos a adelantar también los encuentros de la próxima jornada, la jornada 25, que tendrá lugar este fin de semana.
La jornada 25 para los equipos valencianos de segunda división B se jugarán el sábado a las 6 de la tarde los partidos Villarreal B-Badalona y un interesante Huracán Valencia-Olot. Y el domingo por la mañana a las 12 tendremos el Gimnàstic de Tarragona Valencia-Mestalla, partido muy difícil para el filial valencianista porque visita la casa del líder destacado, el Gimnàstic de Tarragona, así que un partido a priori que se puede perder, ¿no? Uh-huh. Luego también a la misma hora, domingo a las 12, el Elche ilicitano tendrá un derbi alicantino contra el Alcoyano y también el Hércules visitará el Sant Andreu. Domingo por la tarde, a las 4 y media, en La Murta, en el Olímpic de Xàtiva, recibirá al Lleida. Y a las 5, el Eldense recibirá al Reus.
Bueno, una vez comentado los resultados de la clasificación de los equipos valencianos en la segunda B, comenzamos de lleno el programa con el Valencia, empezando a valorar esa revancha que tuvo lugar en Cornellà.
Ya tocaba ganar, ¿eh?
Ya tocaba fuera de ganar casa. A domicilio y a un rival con la entidad del Español, que también se sufrió, Juan Carlos. Recordad que el Valencia se puso 0-2 y aún los últimos minutos te meten en los últimos 5 minutos
reconozco, y a sufrir. Reconozco que con el 0-2 yo ya dejé de verlo, ya me relajé, me puse cómodo, me puse a recoger las cosas y cuando volví a ver el televisor y vi que había un 1-2 y que estaban en la portería del Valencia, ay, ay, ay.
Y más cómo fue ese gol del Español, que también vino precedido de un error de Mustafi, ¿eh? Yo lo veo más un error de Mustafi que acierto de Sergio García.
Yo lo veo más un error de Parejo que un error de Mustafi.
Pero Sergio García levanta la pierna y le gana la partida a Mustafi.
Sergio García es tapillo, es muy listo, muy veterano y tal, eso lo sabemos todos. Y lo vimos también en la Copa del Rey cuando provocó la falta que expulsó a Mustafi. Pero el gol del Español, el otro día en la Liga... Es que la verdad es que es un pase suicida de Parejo. Es un pase botando. Así. No le iba al pecho a Mustafi. No le iba a la cabeza a Mustafi. No le iba a la rodilla ni al pie de Mustafi. Iba al hueco. Era casi un pase a Sergio García. Que Mustafi podría haberse puesto más presencia delante o algo.
Un poquito más.
Posible. Pero ahí era un hueco en el que no estaba Mustafi y se adelantó pillamente Sergio y le robó la cartera. Pero yo creo que el pase para atrás de Dani Parejo, sintiéndolo mucho, es medio gol que le da o media asistencia que le da Sergio.
Yo comparto contigo en que la entrega de Parejo, el pase de Parejo va con muy mala precisión, pero creo que Mustafi tiene que estar más espabilado, tener más espenta, tener más sangre y no ser tan frío. O sea, hay un central, tiene que ser contundente.
Ya, no es que no es Otamendi, pero bueno.
Se echó de menos.
Ese tipo de pase, a lo mejor esa jugada es lo que penaliza un poco a Parejo, ¿no? Un poco la sensación esa de un jugador de sangre de horchata, que se dice, ¿no? Eso al final hace que la gente no termine de confiar en este jugador.
A mí, en cambio, Parejo yo creo que está haciendo... sus registros goleadores son impresionantes.
No, sí, lo único que está haciendo impresionante.
Bueno, pues os tengo que decir que el seleccionador nacional en marzo muy probablemente lo llame para absoluta y Gaya también. O sea, cuenta con estos dos jugadores del Valencia.
Luego, después de hablar del Español, tocamos el tema renovaciones, ¿no?
Hay que hablar bastante, del tema renovaciones. Sí, sí. Respecto al paradón de la jornada, que quería comentároslo también.
Por ir un poquito cronológicamente que tengo aquí, es que mucha gente habla de eso, de San Alves, que es verdad, San Diego Alves, dicen, ¿y si Caicedo hubiera marcado esa ocasión clarísima? El partido ya no hubiera sido el mismo y tal. Y yo digo, bueno, y sí. Pero es que si nos ponemos en Isis, antes de eso hay un balón, un disparo, un trayazo de Rodrigo Moreno al palo, ¿no? De la portería del Español, que podía haber sido perfectamente gol. Entonces yo me pongo a decir, ¿y si Rodrigo Moreno hubiera marcado ese gol? ¿O si el rechace Piatti lo hubiera metido para adentro en vez de tirar a las nubes?
Esto es lo bonito del fútbol, que hay muchas hipótesis. Hay muchas hipótesis.
Claro, easy.
Pero sí que es cierto, Juan Carlos, que es una parada totalmente decisiva.
Espectacular.
O sea, es increíble. Después de lo jugado en que hace Caicedo, cómo tapa a Diego Alves.
Es un portero top. Es un porterazo de los que no se encuentran en el mercado.
Y ya valorando la temporada del propio Alves, se ha demostrado que es un portero que tiene que ser titular, confianza total del entrenador. Porque temas como lo de Guaita no le vienen bien a ese tipo de portero. Está haciendo una gran temporada, pero se sabe titular.
Claro, es que lo que yo he dicho más de una vez, y creo que lo hablamos cuando se rotó en la portería en Copa del Rey, es que yo ya comenté que cuando yo era pequeño, en los años 90...
siempre había, jugaba al mismo portero.
Exacto, pero la UEFA, la Copa y el trofeo naranja.
Sempere.
Es que siempre era Sempere, o Zubizarreta, o Cañizares luego más tarde. Pero dices, era el mismo portero y el otro era por si acaso, sí, y lo tenía que tener asumido.
Por si había una lesión,
y lo tenía. Claro, otra cosa es que tengas uno como un Palop que tenía ganas de jugar y podía jugar en cualquier equipo, pero oye, aquí tenías a Cañizares, lo siento mucho. Pues lo siento por Guaita, pero aquí estando Diego Alves... Oye, búscate el Getafe o algo.
Lo siento por Guaita y lo siento por Joel ahora mismo también.
Lo siento por Joel y lo siento por Chaume y lo siento por todos.
Ahora mismo Diego Alves es insustituible y por mucho tiempo lo va a ser para el Valencia.
Ojalá.
Y nada, respecto al tema también de Juan Carlos, de lo que estás comentando, otro jugador que destacó muchísimo en el partido fue Gaya, que salvó una ocasión clarísima de gol. A Estuani, que totalmente el mérito es más de Gaya que de mérito de Estuani, ¿eh? Porque cómo intercepta y cómo se adelanta la jugada Gaya.
Es un paradón.
Es un paradón en todas las reglas, sí.
Es tremendo.
Sí, es espectacular. Es espectacular porque todos veíamos gol.
Sí.
Decíamos, ahí llega el empate. ¿Y puedo dar un palito a uno de mis jugadores favoritos?
Dalo.
Vale, te ríes, pero es que es verdad. A mí me encanta Lucas Orban, soy fan. Como persona y como futbolista. Y como central y como lateral, ¿no? Pero y como con su contundencia y lo limpio que es, porque es contundente, pero no es un jugador sucio para mí. Pues la verdad es que viendo la repetición de la ocasión de Caicedo, que se queda solo delante de Diego Alves, y luego cómo se mueve, cómo esa ocasión de Stuani, que a puerta vacía salva a Gaya, ¿no? Pues fijaos en las repeticiones, por favor, los movimientos que hace Lucas Orban, que a mí no me han acabado de convencer, y digo, ¿dónde va Lucas Orban? ¿Dónde va? Porque el balón le pasa y él ni se entera, ¿sabes? O sea, es un poquito... Son cosas que tiene que pulir.
Comparto toda la razón, pero ahí está la inexperiencia también, Juan Carlos. No está bien posicionado en su área, como central, y tuvo un par de defectos y de movimientos que no están a la altura de un gran central. No obstante... lo que has dicho, entrega, actitud, capacidad de liderazgo también tiene. Es un jugador muy interesante y lo más importante, que cuando no juega es uno más y cuando juega está para sumar.
Así es. Y bueno, el regreso de Piatti, el regreso de la banda izquierda, ¿qué os parece?
Pues yo lo echaba muchísimo de menos, Juan Carlos.
Tú, o sea, y Nuno, y todos.
Faltaba una profundidad por las bandas, que el Valencia carecía de esa profundidad. Aglutinaba mucho en el centro del campo muchísimos jugadores, y el problema que tenía el Valencia es que no tenía juego exterior. Y el Valencia lo ha agradecido, ¿eh?
Tenía un colapso ahí en el centro del campo de cuatro centrocampistas, ninguno ninguno por las bandas, que es que era inhumano tener a André Gómez y a Parejo por las bandas.
Y viendo la trayectoria de Piatti en el Valencia, parece increíble cómo este jugador, cuando llegó de la Almería hasta ahora, lo que ha conseguido, que ha generado muchas dudas, incluso aquel cambio de dorsal que hubo al inicio de la otra temporada, y ahora es un jugador que para Nuno, bueno, ya lo vimos en la rueda de prensa, lo que opinaba Nuno del tema Piatti, o sea, es un jugador clave para él.
Sí, Piatti no contaba lo que es el verano del 2013, había ofertas de Ucrania, y no sé si de Rusia también.
Y de Grecia también.
Él dijo que no, que se quedaba, que su novia había aprobado unas oposiciones, y que mi novia aprobó unas oposiciones, yo estoy muy a gusto en Valencia. Pues nada, pues te vamos a poner el dorsal 2, porque el 11 se lo lleva Pavón.
El rendimiento.
Es que es verdad.
Sí,
lo siento, pero el 11 era para Pavón, que era la nueva estrella.
El rendimiento de Pablo Piatti es alucinante. Sí. O sea, ya a su capacidad de abrir el juego del Valencia, es los goles que está marcando, que están siendo fundamentales para el Valencia. Y una vez que ha regresado de su lesión, el Valencia tiene una marcha más.
Claro.
En tres cuartos de campo tiene una marcha más el Valencia.
Lo que me gusta de Piatti es que no intenta hacer cosas que no sabe hacer. O sea, yo creo que lo que hace, lo hace bien, muy bien.
Es consciente.
Y claro, tiene limitaciones. Sí. Y quizá hay un último regate o un último pase o un último toque que no lo hace bien, pero cada vez lo hace menos.
Y lo que pelea, Juan Carlos, siendo tan pequeñito, la casta que le echa, o sea, la garra que le echa, a Nuno le viene muy bien porque es un jugador muy intenso.
Valencia ahora necesita tener buenos sustitutos o recambios de Piatti por la izquierda y de un Feguli por la Por la derecha.
Febulí, también otro jugador que se echaba de menos.
Volvió con ganas, aunque jugó en los últimos minutos, pero volvió con ganas.
Yo, mira, el otro día me comentaron, espero que no venga como vino hace dos años, no sé, cuando tuvo lugar también la Copa de África.
Parece que no, ¿eh?
Que vino totalmente fuera de forma y ahora mismo se ha convertido en un jugador bastante clave también para Nuno. Y ha venido en forma, muy bien, sí. Ha venido, que creo que va a sumar muchos minutos.
La otra vez es cuando le dieron el Balón de Oro de Argelia, sí, que eso generó mucha polémica, y decían, desreglando el Balón de Oro no ha vuelto a rendir. Esta vez yo creo que de aquí a final de temporada va a ser un jugador vital para el Valencia, porque sí, por la banda derecha, incluso para centros, para los delanteros, es el jugador que mejor lo puede hacer y también tiene mucha verticalidad.
La verdad es que sí. Y bueno, y no sé si, y por terminar un poquito o completar los jugadores que...
Ahora vamos a interrumpir en un momentín la actualidad de Valencia, pero vamos a continuar. Comenta lo que te has comentar y luego...
Nada, eran los temas, lo típico de Alcácer y Negredo, que ninguno de los dos está
al 100%.
Está al 100%. El pobre Alcácer se lesionó, pero en principio parece que en una semana puede estar ya bien. Y bueno, Negredo no está lesionado, pero como si lo estuviera casi, ¿eh? Porque lleva dos partiditos, alguno más. El Almería estuvo flojo, pero al final marcó el gol de la victoria contra el Almería. Y luego ya el resto de partidos pues ha estado desaparecido en combate. No sé si qué pensáis, ¿es psicológico, confianza?
Yo lo veo todo en un factor de confianza más que de estado fuera de forma. Creo que también el equipo, la presencia de jugadores exteriores con banda benefician mucho las prestaciones de los delanteros. De todas formas, vamos a dejar aparcado este tema y recordar que luego retomaremos el tema de la forma física de Negredo y Paco Alcácer, así como el estado de la lesión de Paquito. Y vamos a contactar con nuestra compañera Marta Fernández, nuestra corresponsal del Elche, para que nos comente cómo está la actualidad del Elche.
De fiesta, seguro.
Que ahora hay buenas noticias, ya no hay penumbras. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué estado de ánimo, ¿eh? Tan diferente a otras veces que hemos hablado, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, eran muy importantes los tres puntos sumados ante el Rayo Vallecano. La verdad que, como siempre, nos hizo un poco de sufrir el Elche, pero bueno, en líneas generales fue mejor que el conjunto de Gémez. Estuvo muy bien sobre el terreno de juego en todas las líneas. Tuvieron muchas ocasiones, ya que en el primer tiempo, si no hubiera sido por esa mala suerte de cada gol, ya podría haberse ido al descanso con un resultado más a favor. Pero bueno, el golazo que marcó Damián Suárez, que supongo que lo viste, y vamos,
sí,
un trayazo desde fuera del área.
Brutal.
Y después, sí, sí, o sea, yo creo que ni se lo creyó él cuando vio el gol por todas las cuadras. Fue un auténtico golazo. Y la verdad que también Rodríguez, el gol de Rodríguez en el minuto 86, que dio el 2-0 al Elche, también fue muy bonito. Y así que la afición muy contenta por el equipo, que está muy unido, a pesar de lo extradeportivo. Así que fuera del descenso, que es lo importante.
Y la verdad es que, Marta, creo que Escribá, el entrenador, dijo que el bloque, o sea, tanto él como los jugadores, creemos ciegamente en la permanencia, ¿no? O sea, que creen
que es
posible.
Sí, así es. Están demostrando que están unidos, que van a luchar por esto. Ayer compareció en rueda de prensa por fin el presidente del Elche, Pepe Sepulcre, dio las explicaciones para unos correctas, para otros no. Se supone y dijo para este fin de semana ya estará todo solucionado para poder fichar. Para, claro, serán fichajes de jugadores que estén en paro, ya que Mundingañi, pues, se ha ido para el calcio otra vez, se fue tras tres meses de estar aquí, no se ha esperado, que bastante esperó el jugador. También dijo que tiene inversores pendientes, que no puede dar nombres, pero que puede ser, se puede solucionar poco a poco el tema económico. Además de, dijo también que él se va a quedar en el Elche Club de Fútbol hasta que esté todo solucionado, por tanto no va a dimitir. Y vamos a ver lo que pasa con esto, pero dijo que el club no tenía peligro de desaparecer, y por tanto, vamos a ver y habrá que esperar.
Y Marta, ¿cómo la afición, cómo se ha tomado eso de que no piensa irse, al menos hasta que se solucione todo?
Pues sabes lo que pasa, que ha engañado ya tantas veces, vamos a ver si es verdad lo de este fin de semana, si se va a solucionar todo con la LFP, si le van a quitar esa sanción de poder fichar, porque yo sinceramente no me lo creo. Tengo que verlo para creerlo, porque ya son muchas cosas las que han dicho y no ha cumplido. La afición, pues no le cree. La afición quiere que se vaya, que venga otro, que solucione esto. pero Pepe Sepulcre para mí tiene las horas o los días o los meses contados.
Creo que ha anunciado también recortes, ¿no? Recortes como una especie de economía de guerra o algo así, sin llegar a hacer un ERE ni nada, pero...
Bueno, se suponía que iban a reducir la plantilla de colaboradores en el Elche porque había unos 30 colaboradores y llegó a los 100 y algo, por tanto se multiplicó. Vaya. Entonces sí que hubo una noticia de que iba a ser un ERE, hasta hoy no se ha hecho. Vamos a ver lo que pasa, pero dice mucho, pero no hace nada, ¿sabes? Bueno, o sea que hay que ver lo que hace.
A ver si Sepulcre, el presidente del Elche, lleva a cabo esas soluciones que dice que anuncia. Y bueno, y respecto a lo deportivo, ¿qué hay de la lesión de Jonatas? Porque Jonatas aquí es bastante importante en el Elche.
Bueno, en principio podrá estar ante el Eibar, queda mucho, no es nada grave, pero pienso que estará, que llegará. Será, además, él entró... volvió a jugar, pero no será nada grave, ya sabéis, supongo que visteis el partido con Faisal y Jonathan, el equipo estuvo mucho mejor, si lo comparamos con el partido que tuvimos ante el Granada, son los jugadores claves y son muy importantes, por tanto espero que esté Inipurúa el próximo lunes al 9:45.
Muy bien, nada, Marta, muchísimas gracias, te esperamos de nuevo el próximo miércoles para que nos cuentes toda la actualidad.
Perfecto,
un saludo. Estará.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio 102.5.
Bueno, una vez tocada la actualidad del Elche, volvemos con el Valencia, que nos habíamos quedado.
Decir también que me gustaría, pues me alegro por el Elche, aunque que ha salido de los puestos de descenso.
Sí,
aunque esté solo a un punto, pero tal y como con lo desahuciado que estaba, oye, pues...
No, buena noticia. Sí, sí. Y destacar también que el próximo domingo juega otro partido clave, que en Eibar, ¿no? En Ipurúa.
El próximo domingo no, lunes.
Ah, el lunes.
El partido del lunes. Pues fíjate. A las 20:45, Eibar-Elche, difícil.
Partido importantísimo.
En Eibar es un campo muy difícil, muy para todos, pues para el Elche no va a ser menos.
Uh-huh. Y nada, una vez cerrado el capítulo del Elche, vamos ya con el Valencia de nuevo, volvemos con lo que os estábamos comentando hace unos instantes, la situación de Álvaro Negredo y de Pago Alcácer, que están teniendo participación en minutos, pero no se está viendo correspondido con goles, Javi.
Bueno, el tema Pago Alcácer, también hay que entender que empezó la temporada muy bien, que fue a la selección española, metió muchos goles, era el jugador de moda, y también es comprensible que no pueda mantener el nivel toda la temporada, aunque bien es verdad que últimamente no está a su mejor momento, ¿no?
Que ya no es el nivel, es que marcó en las primeras 5 jornadas 4 goles, y bueno, y creo que ha marcado uno más, tampoco...
Nada, pero bueno, también se había distraído con el tema de la renovación y seguro que Paco Alcácer...
Hubo una breve lesión también.
Sí. Volverá al nivel que nos acostumbraba siempre. Destacar que la lesión que tuvo...
Cinco goles,
pues mira, no son números.
Sí que es verdad que marcó 3 en Copa contra el Rayo 2, bueno, los 3 contra el Rayo, 1 sí, en la ida y 2 sí. en la vuelta. Pero bueno.
Bueno, pero son registros...
Flojos.
Y luego Negredo es un jugador también de rachas. Es un jugador que cuando coge una racha, mete goles, acordados con el Manchester City, que hubo un momento que metió muchos goles y luego también tuvo un bajón de un par de meses. Son jugadores que les cuesta, a lo mejor... coger el ritmo y también los partidos que ha tenido el Valencia, pues a lo mejor no era el jugador para ese estilo de juego, bueno, no sé.
Lo que me sabe mal de Negredo es que al no haber empezado marcando en sus primeras intervenciones, creo que ya ha perdido esa confianza, esa seguridad. Así como le pasaba también a Rodrigo Moreno, pero que luego Rodrigo Moreno ha dicho, bueno, se ha mentalizado, no sé si habrá ido al psicólogo o algo, o simplemente habrá hablado con Nuno, o él mismo se habrá dado cuenta, es decir, tengo que seguir trabajando y el buen juego y los goles irán llegando. Y de hecho, Rodrigo Moreno está siendo de los mejores en las últimas jornadas. Pues Negredo tiene que recuperar esa confianza para volver a ser de los mejores.
Más que recuperar la confianza, yo englobo el tema de Negredo, su poco registro goleador, más al estilo de juego del Valencia. Yo creo que el Valencia, cuando también juegue con bandas, vuelvo a recalcarlo, sí, con Piatti, con Fibulí o con uno de los dos, Negredo va a volver a su nivel, porque necesita de jugadores exteriores para luego materializar las ocasiones.
Por eso decía yo lo del estilo, del juego, que no le ha beneficiado en los últimos partidos, y ahora con la entrada de Piatti y Fegulí es un jugador que tiene que meter goles. Es así de simple.
Y no vamos a atizar a Nuno por lo del estilo de juego, que si se juega de una manera, que si cada semana de otra. Una cosa quiero recordar, ¿sí?, que por las entrevistas que están haciéndose a los futbolistas, hoy Piatti en rueda de prensa lo ha comentado, Lucas Orbán ayer y otros futbolistas, y creo no sé si Parejo el otro día en el postpartido, lo que siempre responden todos, ya no sé si es, supongo que si lo responden todos por algo será, es hablan de adaptarse al rival. Luego hay unos un poco más fanáticos que dicen, es que el Valencia no debe adaptarse a los rivales Español, Málaga, etc. Y que tiene que jugarse como el Valencia diga. Yo digo, ve, si es eres que... un poco, si es, tampoco veo nada malo ser camaleónico si al final te lleva a tener buenos resultados.
Pero ¿no creéis que esa crítica nace del día del partido contra el Madrid? Cuando pone la defensa que él ya había ensayado con tres atrás, y ahí puede venir lo de adaptarse al rival, y la gente piensa que con los rivales inferiores eso no hay que hacerlo, que él ha buscado variantes, también es verdad, claro, no siempre juega igual.
Pero es que los tres atrás antes de contra el Madrid ya lo hizo Nipurúa contra el Eibar.
Por eso que digo que lo ensayó.
Que no era algo nuevo, correcto.
Que no era nuevo, claro.
Yo, mira, desde mi punto de vista, un entrenador bueno para mí es aquel que se adapta a las condiciones que te ofrece y las características del juego del rival, y además sabe adaptarse con sus características de su plantilla,
sí,
y materializar ambas cosas. Al fin y al cabo, aquí se trata de hacer bueno a tu equipo y hacer malo al equipo contrario,
sí,
tal y como planteas el partido.
Y hay que recordar que, bueno, por mucho, porque es verdad que el Valencia no juega igual de bien en Mestalla que cuando juega de visitante. Eso es algo lógico. Es que parece que ahora ya, como hemos metido 100 millones de euros en jugadores, bueno, parece que tenemos que ser ahora el Barça de Cruyff, o pasar por encima del Español, pasar por encima del Celta, pasar por encima del Granada. Pues oye, el Real Madrid con sus multimillones lo pasó fatal en Córdoba, por ejemplo,
sí,
¿no? Y perdió en Anoeta también y otras cosas, y el Atlético de Madrid le pasó por encima, etcétera, ¿no?
De todas formas,
entonces
Carlos,
quiero decir que no, que los millones no te aseguran que tienes unas buenas piezas. Ahora esas piezas tendrán que enlazarse y formarse un equipo, y encima son piezas jóvenes, de 23 años, de 22, de 24.
Sí, sí, esto lo hemos hablado muchas veces, el tema de la experiencia de los jugadores de Valencia, que se sienten más aferrados a su estadio, con mejores expectativas de sacar un buen resultado.
Más seguridad.
Más quizás. Seguridad, pero que los números a domicilio del Valencia tampoco son malos.
Claro, si es que con la victoria el otro día del domingo en el campo del Español, el Valencia es el quinto mejor equipo a domicilio de toda la temporada. Aparte, como local es el segundo. Y luego también es el cuarto equipo más goleador con 40 goles y es el segundo equipo menos goleado con 20. Quiero decir que son muy buenos números. ¿Qué pasa que estás en el cuarto puesto y no en el tercero como otros años? ¿O a veces estás el quinto porque el Sevilla te pasa? Pues ¿qué pasa? Pues porque ahora tienes un equipazo, perdona, como el Atlético de Madrid, que está hecho de hace 3 años prácticamente, con un pedazo de entrenador y un pedazo de carácter, pues mira, pues que lo está haciendo las cosas muy bien el Atlético de Madrid. Y luego tienes a un Sevilla de récord, un Villarreal que está por ahí detrás pillándonos los talones,
sí,
¿no? Y también está haciendo unos números espectaculares. Entonces, esta Champions yo creo que tiene mucho mérito porque eres tú, es Valencia, tienes que hacer unos meganúmeros para alcanzar el cuarto o el tercer puesto.
Yo me niego a defender la teoría de que el Valencia, por los millones que se ha gastado, que debería estar más arriba.
O sobrado. Exactamente.
En primer lugar, con Madrid y Barcelona ahora mismo no puedes competir. En segundo lugar, el tercer equipo en discordia, que es el Atlético de Madrid, que es el vigente campeón de Liga, lleva 4 años de un proyecto que es a través del Cholo Simeone, que es muy complicado ahora mismo batirle. Y el Valencia, Juan Carlos, acaba de empezar un proyecto y hay que darle tiempo. y más adelante ya pensaremos metas mayores.
Y hablando de ese proyecto, por como se nos viene el tiempo encima, las renovaciones, ¿alguna novedad? Pues Parejo parece que está un poco estancada la renovación. Bueno, la de Gaya están en ello.
La prioridad
hay reunión la semana que viene, por Gaya, creo.
Lo sé, la prioridad es Gaya. Gaya y Parejo se está dejando un poquito en stand-by. Hay que valorar todas las opciones porque se está aprovechando un poquito del nivel que está teniendo.
Es que Parejo quiere
su registro goleador.
Exacto, Parejo quiere un contrato top, una renovación top, y el Valencia tiene muchas dudas de hacerle un contrato top.
Y Parejo siempre está merodeando la órbita del Atlético de Madrid. Siempre es un jugador que se le sitúa por el Atlético de Madrid o algún equipo de la Premier porque estuvo por allí, pero yo creo que a la larga debe renovar. Es un jugador que debe renovar, pero también yo creo que están buscando el tema económico claramente y van a esperar.
Pero yo es que creo que el Valencia puede aspirar a alguien mejor que Parejo. Otra cosa es que aciertes o no, pero alguien más regular.
Ya, fíjate, Juan Carlos, que yo no era muy de Parejo, y tú lo sabes, pero en cambio esta temporada, a pesar, y no es por los registros goleadores,
es una de sus peores temporadas.
Pues veo que tiene también presencia en el medio campo y que le da algo cuando está en
tiene más veteranía que André, eso sí. Por ejemplo, gana André en veteranía, en saber estar.
André se desordena un poco a veces, se desordena un poco, pero un jugador mejor que Parejo en el mercado, así. Tampoco se me ocurren para. Hombre, es que si vas a gastarte en un jugador 80 millones de euros, claro, es una cosa. Pero
hoy en día, fichar un constructor y organizador de juego.
Lo malo es que yo Parejo lo vería bien si fuera un suplente de alguien mejor. Pero es que yo Parejo no lo veo renovando para quedarse de suplente. No lo vería yo a gusto en el Valencia siendo suplente.
Él va a pedir galones.
Por eso ahí está el problema. Que un jugador, por ejemplo, como un Barragán, sería un suplente de lujo. Piatti sería un suplente de lujo.
Pero Parejo no.
Fuego sería un suplente de lujo, pero Parejo sería un suplente incómodo.
Y recordad que tiene el brazalete de capitán, que claro, eso también acaba sumando.
Exacto, que se lo pasaría a Alves, que sería el
y hay muchos jugadores de la cantera de fútbol base que su máximo referente es Dani Parejo. Es que hay una serie de circunstancias que hay que valorarlas. Y el tema de otro tema que quería comentar, porque hablando de que ahora que estamos repasando el tema de los organizadores, ¿cómo veis la adaptación de Enzo Pérez? Porque me está preocupando, porque yo he visto un jugador en Portugal y estoy viendo otro jugador totalmente distinto ahora mismo en la Liga Española.
Aún no ha venido de la Copa África.
Hombre, yo ahí veo un caso como Nuno. O sea, es un jugador que le están dando por el tema del fichaje, por lo que se valoró en ese momento ese fichaje, y muchas veces aquí se critica no solo lo deportivo. Y entra lo institucional y se critica. Yo creo que a ese jugador se le critica por eso.
Bienvenido, Javi, bienvenido al Valencia Club de Fútbol.
Yo creo que eso influye mucho.
Sí, aquí se raja mucho según quién es el representante, según quién lo ha traído. Bueno, a ver, cosas extradeportivas, ¿no? Y intentas buscar motivos deportivos, aunque sean pequeñísimos, para afrontar tu opinión, ¿no? Pero bueno, evidentemente no vamos a negar la mayor, no vamos a negar que Enzo no está demostrando todo lo que debería demostrar, pero es que eso no me parece motivo para echarle nada. O sea, yo mínimo le voy a dar media temporada. Ha empezado, estaba hace 4 días en el Benfica entrenando, jugando con el Benfica, y ahora está aquí con otros compañeros, con otro sistema, y entonces pues yo le daría pues eso, que se adapte y que dé lo mejor de sí, que vale 25 millones, él no tiene la culpa, han pagado 25 millones por él, pues si no da el mejor Enzo este año, pues esperemos que lo dé el año que viene.
Lo importante es que no se presione el mismo. Recordar que tuvo molestias en el partido contra el Español. En el minuto 9 o 10 se hizo daño. Jugó prácticamente la primera parte.
Aguantó.
Totalmente lesionado. De hecho, está con molestias, ¿eh? Ya veremos si que va a jugar el próximo fin de semana contra el Getafe. Pero Enzo Pérez es un jugador que lo va a hacer muy bien en el Valencia.
Es un gran jugador, hizo un gran Mundial. Lo que pasa es que juega en una posición en el centro del campo que tampoco es fácil llegar a un equipo a adaptarse y jugar de maravilla en ese puesto. Es un jugador que necesita un recorrido, necesita una adaptación, y yo creo que hay que darle tiempo. Y de aquí a final de temporada es un jugador clave para el Valencia.
Así es. Yo creo que el Valencia tiene, por concluir, una muy buena plantilla, suficiente para conseguir el objetivo de estar mínimo entre los 4 primeros, y si puede ser alcanzar al Atlético de Madrid en la tercera plaza,
un partido por semana da para ser cuarto como mínimo.
El problema es que es eso, esa exigencia que todo el mundo le está exigiendo, de que no, como nos hemos gastado 120 millones, tienes que ganar todos los partidos, tienes que ganar al Rayo, tienes que ganar al Español, tienes que ganar al Málaga, tienes que ganar todo. Oye, a ver, esto es fútbol, Que el Atlético de Madrid esté de récord, que el Villarreal esté de récord y que el Sevilla esté de récord, te obliga a ti a estar de récord, evidentemente. Pero no podemos exigir una perfección que nunca se ha exigido, es que se ha exigido mucho en Valencia, pero una perfección tampoco.
Uh-huh. Destacar también que el próximo encuentro del Valencia es el domingo a las 12, que tiene que estar ahí todo el aficionado del Valencia apoyando a su equipo.
Exacto. Valencia-Getafe.
Lo ponen a huevo para almorzar, Juan Carlos.
Exacto.
Almorzar viendo a tu equipo.
El próximo domingo, Valencia-Getafe en Mestalla.
Y vuelve Quique Sánchez Flores.
Un aplauso para Quique. Y bueno, y Guaita estará lesionado, pero Guaita por ahí igual viene bien.
Guaita no hace falta que vuelva, no se le va a aplaudir. Pues nada, una vez cerrado el capítulo del Valencia, vamos a repasar también la actualidad
qué
del Villarreal.
Hay que aplaudir a Guaita, a Vicente Guaita.
No. Guaita aquí se ha merecido no dejar huella y que el aficionado del Valencia no tenga un recuerdo positivo de él.
Nos van a caer palos.
No pasa nada, para eso estamos. Vamos a contactar ahora con Pablo Ramón, que es nuestro corresponsal del Villarreal.
Hoy juega.
Y hoy hay un partidazo que no os lo podéis perder. O sea, semifinales de Copa del Rey.
Qué envidia.
Barcelona-Villarreal. Y vamos a ver lo que nos comenta Pablo Ramón. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Oye, que hoy es un día de fiesta ahí, ¿eh? En Villarreal, a disfrutarlo.
Sí, es un día histórico, ahora sí, porque es la primera semifinal de Copa del Rey que juega el conjunto Groguet. Es verdad que es contra el Barcelona, que es un equipazo en uno de sus mejores momentos en Liga, pero el Villarreal también viene de unos meses espectaculares, así que sí, como decíais, es un partidazo para que incluso el aficionado neutral no se lo pierda.
Sí, la verdad es que sí, es un partido para la historia, porque por primera vez el Villarreal, yo veo al Villarreal capaz de eliminar al Barça, es a doble partido, y la vuelta es en el Madrigal, ¿por qué no? Oye, a ver, el Barça es el Barça, pero ¿por qué no soñar con una posible final con el Villarreal?
Uh-huh. Hombre, ya demostró.
Es lo que dice Marcelino, ellos tienen un sueño e intentarán hacerlo realidad. La clave pasa por salir vivo del Camp Nou. Cualquier resultado que, por supuesto, tanto victoria como empate, pero incluso perder saliendo vivos, 2-1, 3-2, claro. No es tan difícil. Claro. Hace un par de semanas fue 3-2 en Liga, así que ese es el objetivo.
Y bueno, y creo que reservó, por lo que he visto, veo en la alineación del Villarreal 2-Granada 0 de este fin de semana, del pasado sábado, Marcelino reservó a varios titulares, ¿no?, para la semifinal de Copa.
Está claro, antes en la previa que el partido, Marcelino dijo que miraba de reojo al Barça. Bueno, yo creo que no miraba de reojo, miraba de frente, porque el equipo que salió el otro día ante el Granada estaba formado totalmente por la mayoría de suplentes, con algún titular, como no puede faltar Bruno, por ejemplo. Pero si mirabas al banquillo estaban Cherisev, Vieto, Giovanni,
Víctor Ruiz.
O sea, Víctor Ruiz, toda la batería de titulares que se estaba reservando para el duelo de hoy. Así que lo tiene puesto todo a este partido, Marcelino García Toral, y te puede salir cualquier cosa en un partido contra el Barça si tiene su día, pero el Villarreal lo va a intentar.
El problema, Pablo, es que os pilla el mejor Barcelona de toda la temporada. Y otra cosa que te quería comentar, el jugador de la Copa para el Villarreal está siendo Gerard Moreno, que lleva unos registros goleadores muy buenos. ¿Crees que va a jugar de titular hoy o apostará por Vieto?
No, yo creo que la delantera titular hoy es Vieto y Giovanni, que son los que descansaron el otro día ante el Granada como titulares. Uche no está, sí que está Gerard Moreno en el banquillo, Uche tiene unas molestias. Pero yo creo que apostará por su delantero en mayor estado de forma, que es Vieto, y por Giovanni, que el otro día le causó problemas a la defensa blaugrana. Pero sí que es cierto, y venimos comentándolo aquí durante todos los programas, que Gerard Moreno es uno de los delanteros que más faena está haciendo, que más trabajo está haciendo para ganarse el puesto, sobre todo en un futuro.
Sí, y de hecho Gerard Moreno fue uno de los que marcó contra el Granada el gol que sentenciaba el resultado. La verdad
bueno,
es que
Moreno hizo un partidazo el otro
Exacto.
día.
Aunque bueno, hay que decir que el Granada también puso en apuros al Villarreal el otro día. Y bueno, a ver si este partido del Granada y el de hoy contra el Barcelona en el Camp Nou en semifinal de Copa, no sé si tú crees que puede pasar factura a los de Marcelino para el próximo domingo, que visitarán un campo nada fácil como es el de Vallecas, ¿eh? Rayo Vallecano-Villarreal el domingo a las 7 de la tarde.
Yo creo que ya le pudo pasar factura en el último partido ante el Granada. Hemos dicho que el Villarreal jugó con muchos suplentes y yo creo que ganó por inercia, porque el Villarreal está mejor que el Granada y
el Granada no tuvo acierto el Granada, ¿no?
el Granada no tuvo acierto, tuvo 20 minutos, 30 minutos muy buenos en los que mereció empatar, pero al final Villarreal sentenció y ganó por inercia. Lo que digo, yo creo que sí que le puede pasar factura, no físicamente, y sí en el modo que está pensando demasiado en la Copa o, por ejemplo, la semana que viene ya en Europa otra vez. Así que sí, puede ser que al final en Liga ya pudo empatar este fin de semana pasado, y como llega a ser un campo muy difícil, es difícil ganar, claro que sí.
Pablo, muchísimas gracias. Esperemos que nuestro representante de la Comunidad Valenciana haga un buen papel en el Camp Nou. Barcelona-Villarreal a las 8. Te veo el próximo miércoles y muchísimas gracias de nuevo.
Venga, a vosotros y a ver el partido de esta noche.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Universidad Politécnica Radio.
Javi, regresamos con el Levante. Magnífico partido que hizo en el Ciudad de Valencia, 4-1.
Ya tocaba ganar.
Sí, la verdad que fue un gran partido del Levante contra el Málaga, un gran poder de reacción, porque el partido no se puso nada fácil tampoco.
Qué jugada de David Navarro, la jugadita del gol del Málaga, de Juanmi.
Un regalo increíble. Un
regalo increíble porque tenía toda la ventaja David Navarro.
Javi, ¿qué está pasando esta temporada en defensa en el Levante? ¿Que está teniendo unos errores de tontos?
Lo que pasa es que Vintra no está al nivel del año pasado, eso para empezar. Luego, la incorporación de Ramis yo creo que es un buen fichaje, es un jugador sobrio.
Muy grande.
Pero también los jugadores se hacen mayores. Juanfran tiene un año más, ya no juega tanto.
Y David Navarro también.
David Navarro también, y son jugadores que son expulsados, hay que decirlo todo. De vez en cuando, tarjetas, y ahí se ha notado. También Keylor Navas era un portero vital. Y posiblemente parte de los fallos del Levante de este año vienen de los fichajes del verano. No han sido buenos fichajes. Por eso se ha tenido que fichar ahora.
Me está gustando mucho la irrupción de un canterano, el lateral derecho, Iván López, que
está
siendo descomunal.
Uno de los mejores laterales de la liga. O sea, un jugador de lo más sobrio y un rendimiento muy alto en el Levante.
No es conocido, pero te lo digo de verdad. Sí. Compañeros, que está haciendo unos partidos muy, 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 muy a la altura de un gran lateral.
Sí, sí, es un jugador, tiene un gran recorrido. Cuando él juega se nota porque tiene más profundidad el Levante por banda derecha. Y es un jugador que si continúa así no creo que esté muchos años en el Levante. Realmente es un jugador que seguramente saldrá porque tiene mucho nivel, la verdad.
Uh-huh. Y un fichaje. Ves con Carlos.
Caluche. ¿No? Sí, es que ya es su segundo partido y primer gol.
Primer gol, hace un trabajo oscuro muy bueno para Barral porque le genera espacios. Barral se siente liberado, de hecho metió 3 goles, aunque 2 fueran de penalti. Pero hay que reconocer que hizo un gran partido Barral porque Uche es un jugador que, siguiendo la estela de los delanteros de Levante tradicionales, Martins, Caicedo, o sea, los jugadores que siempre han triunfado.
Los nueve
de los últimos años. Uh-huh. Es un jugador que viene muy bien a esta plantilla y el Levante lo ha notado. Y de hecho el partido se gana gracias a los delanteros.
A los delanteros y una jugada polémica. ¿Es penalti o no es penalti lo de Barral? El primer penalti, digo, ¿eh?
El entrenador del Málaga se quejó en la rueda de prensa posterior.
Es que falta del primer gol del Levante.
Huele a piscina, Dani.
Es que Barral es experto en eso. Es un Sergio García. Es un Sergio García del Español.
Pues es un pillo
del Levante. Uh-huh. Y lo busca y lo encuentra.
La jugada queda para la polémica. Es posible que no fuera penalti. Y la falta, de verdad, que también se quejó Xavi García, que no era falta para él.
Pero en defensa hay que decir que también viene bien que de vez en cuando se equivoquen a favor del equipo pequeño, del Levante en este caso, que pocas veces se equivoquen a favor del Levante.
El Levante tradicionalmente de los equipos que los árbitros más se equivocan y más daño le han hecho de alguna manera en la clasificación.
Así que bueno, mejor que se equivoquen a favor.
Y bueno, y ahora ya hablando un poquito ya del tema de mercado de fichajes, lo que pasó con Brian Ruiz.
¿Qué ha pasado ahí?
¿Qué ha pasado? Porque es un jugador que venía de mega crack para el Levante y finalmente no va a poder vestir los colores del Levante.
Pues el tema de Brian Ruiz realmente es para escribir un libro, porque realmente se perfila como un jugador que es una oportunidad de mercado. Es un jugador que lo hizo muy bien en el Mundial, es capitán de la selección de Costa Rica, compañero de Keylor Navas, y el propio Keylor Navas lo recomienda. De alguna manera le dice, tienes que ir al Levante porque ahí vas a jugar y vas a ser un jugador vital. Y además para el estilo del Levante iría muy bien, porque es un jugador que puede ser media punta, puede jugar en el centro del campo, y el Levante realmente necesita jugadores en el centro del campo. Porque el corte de jugador, ya lo habéis visto, Simao, Diop, son jugadores, Sissoko, que son buenos jugadores, pero creativos no es que sea la palabra que los pueda definir. Entonces es un jugador que venía muy bien, porque también tiene gol.
Hubiera sido la guinda.
Sí, hubiera sido un jugador vital para el Levante, pero... El tema de que llegó un minuto fuera de plazo, el papel...
¿Qué un minuto?
Luego, la FIFA ha tardado muchos días en contestar, porque si era simplemente un tema de un minuto, con una comunicación de, está fuera de plazo, porque hay que esperar 8 o 10 días, o sea, una cosa que no se entiende. Bueno,
para ir terminando, sí. Es importante destacar que de momento, afortunadamente, no se echó de menos a Brian Ruiz, el Levante metió 4 goles a todo un Málaga, que está muy fuerte, y...
Próximo partido.
Y durmió esa noche fuera de los puestos de descenso, pero como ganó el Elche...
Pero el próximo partido es muy duro, ¿eh?
Me parece que el Levante va a estar una jornada más en puestos de descenso.
Sí, vais repasando ahora ya Juan Carlos, el calendario para la próxima jornada de los equipos valencianos.
Los equipos valencianos este próximo domingo jugarán en la jornada 23 de Primera División. El domingo por la mañana a las 12 en Mestalla tendremos el Valencia-Getafe. A las 5 de la tarde tendremos en el Camp Nou Barcelona-Levante. O sea que
muy complicado.
Complicado. Bueno, con el Valencia-Getafe, ¿alguna apuesta, alguna porra?
Bueno, yo veo un uno claro y...
Quiniela.
Ahí hay que ver también el tema horario, a ver cómo afecta a los jugadores, 12 de la mañana...
Yo creo que bien. Les va a pillar despiertos al Valencia. Vamos.
Más les vale, si no la afición los despierta. Ya verás cómo la afición los despierta con un buen recibimiento. Bueno, el domingo a las 5, como hemos dicho, Barcelona-Levante, aquí es difícil, ¿no?
Es complicado.
Luego a las 7 tendremos el Rayo Vallecano-Villarreal, veremos cómo afronta el Villarreal la visita a Vallecas después de la Copa del Rey, con la semifinal contra el Barça. Y ya lo que será el lunes tendremos a las 20:45 el Eibar-Elche, un partido muy... hay que verlo, muy emocionante, porque está bastante igualado, creo yo.
Nada, y ya para concluir, recordamos el calendario de los equipos valencianos de Segunda B, que están muy, muy, muy interesantes.
Sí, en Segunda B, para quien quiera acudir a ver esta emocionante división, categoría, el sábado a las 6 de la tarde tendremos el Huracán Valencia en Torrent, recibe al Olot. Y también a la misma hora el Villarreal B recibirá al Badalona. Luego el domingo por la mañana a las 12 tendremos 3 partidos. El Gimnàstic de Tarragona, Valencia-Mestalla. El Elche Ilicitano recibe al Alcoyano. Y el Hércules visita Sant Andreu. Y ya domingo por la tarde a las 4:30 Olímpic de Xàtiva-Lleida. Muy emocionante partido. Y también domingo a las 5 Eldense-Reus.
Qué interesante está esta Segunda B, por favor,
Aquí en una jornada pestañeas y te lo pierdes, y el que estaba abajo estaba arriba y viceversa,
Sí, sí.
Así que a ver si el lo tiene un partido difícil, el Mestalla, pero bueno, a ver si puede arrancar algún puntito de Tarragona y como mínimo, pues eso, mantenerse en la zona templada.
Algo muy importante que has comentado tú, que está prácticamente en mitad tabla el Valencia de Mestalla y que está a 6 puntos del ascenso y 6 puntos del descenso. Con que gane 2 partidos seguidos se pone ahí arriba, Juan Carlos.
Uy, ojalá, pero bueno, veremos ahora. Ya te, como te he dicho, este partido es un poco complicado, es como la visita casi del Levante al Barcelona, al Camp Nou, ¿no? Pues entonces todo lo que saque positivo de Tarragona el Mestalla será muy, muy bienvenido.
Bueno,
y si no, pues a la próxima hay que amarrar al menos los puntos en casa.
Como esto es fútbol, todo puede pasar. Nada, finiquitamos ya el programa de hoy. Recordar que nos pueden escuchar siempre en la 102.5 de 4:30 a 5:30 miércoles.
Ha sido casi para mí un Nostrespor Express, ¿no? Muy
pues,
rápido.
Sí, es que nada, hemos ido contrarreloj, pero bueno, se han tocado todos los temas que es lo interesante. Agradeceros vuestra compañía, Juan Carlos y Javi, y bueno, espero veros muy pronto.
Muy bien. Ah, pero, que nos estamos despidiendo. Ah,
sí,
vale.
Bueno, pues hasta la próxima.
Yo ya estaba recogiendo mis cosas ya. Muy estos bien. Express. Bueno, hasta,
venga,
hasta el
miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.